De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Esta noche les hablamos desde Tánger, desde la ciudad marroquí, que anoche era una fiesta colectiva por la clasificación de Marruecos para los octavos de final del Mundial de Qatar. Tánger, Casablanca, Rabat, en todas las ciudades marroquíes, miles de personas se echaron a la calle para celebrar el éxito de su selección, que ha pasado a los octavos de final, algo que no conseguían desde el Mundial de 1986. Explosión de alegría, de orgullo nacional, de demostración que también en el fútbol marruecos mejora, se moderniza, y el estado de ánimo, como decía Valdano, propicia una evidente mejora que ayuda en la lucha diaria en unos momentos donde se remonta la crisis creada por el coronavirus y ahora por la invasión rusa de Ucrania. El fútbol como fenómeno sociológico que influye directamente en las personas, que permite alimentar sentimientos y fobias, y que cuando se gana representa un enorme acicate de orgullo e identidad nacional con los símbolos en primer plano. Y ahora la cita es entre los dos vecinos en octavo de final. España tendrá que espabilar y mucho si quiere ganar a Marruecos, una selección que está haciendo un buen mundial y que aspira a sacarse la espina por la derrota frente a España del Mundial de Rusia. Se espera un buen partido con un ambiente estelar y donde el ambiente se ha relajado un poco a base de palos es en China. Miles de ciudadanos han perdido el miedo y han protagonizado durante varios días protestas contra los duros confinamientos que impone el régimen comunista, que persigue el objetivo de COVID cero, algo muy difícil y que exige enormes sacrificios, como la clausura de edificios que ha causado la muerte de 10 personas atrapadas por un incendio, confinamientos a rajatabla que causan graves trastornos a la gente. Las autoridades chinas han tenido que relajar un poco las medidas para evitar un mayor clamor en las calles. Hablaremos esta noche también de la situación en Ucrania, de los últimos movimientos políticos de Rusia y de Estados Unidos, de la recuperación de las buenas relaciones entre Estados Unidos y Francia tras la visita de Emmanuel Macron a Washington. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
China responde con un fuerte despliegue de seguridad a las protestas contra la política cero COVID. Miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades del país después de semanas de restricciones sanitarias en lo que ya son unas revueltas sin precedentes para el gobierno de Xi Jinping.
Muere el expresidente chino Jiang Zemin a la edad de 96 años. El dirigente, aquejado de leucemia, fue elegido para dirigir el país tras las protestas de la Plaza Tiananmen de 1989. Estuvo una década al frente del gobierno, por lo que fue percibido como un líder capaz de equilibrar el giro aperturista de Deng Xiaoping.
Detectan una carta bomba en la embajada rusa en Washington, un artefacto que se suma a las 6 registrados en España, en las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, en el Ministerio de Defensa y en el Palacio de la Moncloa. El foco está puesto ahora en el detectado en Estados Unidos.
Biden se muestra dispuesto a dialogar con Putin sobre la invasión de Ucrania. En compañía de Macron, el presidente de Estados Unidos dijo estar abierto al diálogo con el presidente ruso, pero con dos condiciones principales: en consulta con los aliados de la OTAN y solo si Putin está buscando realmente poner fin al conflicto.
El presidente francés Emmanuel Macron ha iniciado su visita a Estados Unidos con unas insólitas críticas a la política económica de Biden, aunque han coincidido en responsabilizar a Rusia de las atrocidades realizadas en Ucrania. La visita de Estado se realiza en medio de los desacuerdos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos desestima la apelación presentada por Donald Trump, que durante 3 meses ha frenado la causa judicial que investiga si el expresidente retuvo documentos de seguridad nacional en su residencia privada de Mar-a-Lago.
Estados Unidos, Japón y Corea del Sur endurecen sus sanciones contra altos cargos de Corea del Norte. Estas medidas quieren impedir que el régimen de Pyongyang registre avances en sus programas ilegales de misiles balísticos y de armas de destrucción masiva.
Daesh tiene un nuevo líder tras la muerte de Abu Hassan al-Qasimi al-Quraishi. Su sucesor, Abu Hussein al-Qasimi al-Quraishi, toma las riendas de un grupo venido a menos que ha pasado de ser la organización terrorista más peligrosa del mundo a una insurgencia de bajo nivel que lucha por sobrevivir.
En Israel, Netanyahu ofrece la cartera de finanzas y amplios poderes en Cisjordania al partido ultraderechista Sionismo Religioso. El acuerdo allana el camino para formar gobierno, aunque el ganador de los comicios tiene que llegar a compromisos con dos partidos de su bloque derechista antes del 11 de diciembre.
Nicolás Maduro condiciona la celebración de elecciones libres en Venezuela al levantamiento de las sanciones. El líder chavista encadena exigencias apenas un mes después de volver a la mesa de negociación con la oposición en México.
El Congreso de Perú aprueba someter a debate la moción de censura contra Pedro Castillo, la tercera moción al frente de la jefatura de gobierno. Sus homólogos izquierdistas, los presidentes de México, Colombia y Chile, acudirán a la cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Lima, en señal de apoyo al mandatario andino.
Y estalla en Sudáfrica un escándalo de corrupción. El ex jefe de los servicios de inteligencia denunció al expresidente Cyril Ramaphosa por el blanqueo de capitales y encubrimiento de un delito de robo de dinero en efectivo. El hurto se produjo en la granja familiar del actual presidente, donde guardaba al menos 4 millones de dólares en divisa extranjera escondidos en muebles.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Las autoridades chinas han tenido que relajar las férreas medidas anti-COVID ante el incremento de las protestas en ciudades de todo el país. Unas protestas que fueron creciendo. Empezaron en contra de los confinamientos y las severas medidas anti-COVID y después pasaron a pedir el fin del Partido Comunista y también protestar contra el líder Xi Jinping. Nos lo cuenta María Cerdán.
Las autoridades chinas se enfrentan a unas manifestaciones sin precedentes desde las violentas protestas de Tiananmen hace ya más de 30 años. Miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades del país para protestar contra la política cero COVID, las restricciones que propone la política china para controlar el virus, aunque muchas de estas protestas demandaban abiertamente libertad y democracia para China, una extraordinaria muestra de disidencia contra el mandatario chino Xi Jinping. La respuesta del Partido Comunista Chino, tanto en Tiananmen como en la actualidad, sigue siendo la represión. El vasto aparato de seguridad chino ha disuadido a los manifestantes, mientras que las autoridades de algunas ciudades han adoptado tácticas de vigilancia y un endurecimiento de la censura en línea. Sin embargo, las protestas ya han conseguido los primeros avances. Varias ciudades han relajado algunas de las restricciones por el COVID-19 y la viceprimer ministra Sun Shunlang, a cargo de supervisar la política cero COVID, ha sugerido un enfoque más suave para controlar el virus porque, según decía, hay una nueva etapa y misión en la respuesta a la pandemia que obedece a la toxicidad decreciente de la variante Omicron, el aumento de las vacunas aplicadas y la experiencia acumulada en el combate contra el virus.
Y en medio de este clima, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha visitado Pekín para entrevistarse con el presidente chino Xi Jinping y tratar la situación tras la invasión rusa de Ucrania.
Michel ha dejado claro que confía en que la posición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le otorga a este gigante asiático la posibilidad de usar su influencia sobre Putin.
Raúl Ramírez Ruiz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, historiador especializado en China. Buenas noches.
Buenas noches.
Señor Ramírez, las protestas contra las medidas anti-COVID, ¿pueden poner en peligro al régimen comunista chino o el régimen es muy fuerte como para pensar que estas protestas puedan amenazarlo?
El régimen es muy fuerte y cuenta con la aquiescencia o la aceptación de la mayoría de la sociedad Las protestas están siendo bastante importantes, se están produciendo en zonas sensibles por su importancia, como son Shanghái, Pekín, núcleos muy importantes de población donde realmente está el poder en China. Por eso tienen más importancia cualitativa que la cuantitativa que puedan tener dadas las dimensiones chinas, pero son protestas desconectadas unas de otras, que protestan contra la situación puntual en su ciudad y, por lo tanto, pueden ser fácilmente reprimidas y suprimidas por el Estado. Un Estado y un gobierno que, como digo, mayoritariamente siguen contando con el respaldo de la mayoría de la sociedad.
Como usted dice, no hay nada organizado, no podemos pensar en una estrategia que pueda estar realizando estas protestas con el fin de desestabilizar al régimen comunista.
No, aunque al analizar estas protestas tenemos que tener en cuenta tres factores. Uno, fundamental, es el cansancio de la sociedad, es decir, la política COVID cero, y aunque ahora se llame COVID cero dinámica, que es un poco más flexible que al principio, realmente tiene agotada psicológicamente a la población y está afectando a muchos sectores económicos, no en macroeconomía, sino ya en las economías de familia y de negocios particulares. Por tanto, la sociedad china es cierto que está agotada de esta política de COVID cero que no acaban de entender, más aún en esas ciudades donde vive realmente la élite china, que tienen una pequeña ventana abierta al exterior, más aún cuando están viendo que en Europa y en Occidente parece que ya hemos dejado atrás el COVID. El segundo factor que debemos tener en cuenta es que, aunque yo no creo que esté relacionado, sí es cierto que el pasado el 20 Congreso del Partido Comunista Chino y el incidente con Hu Jintao puede dar la impresión de que pudiera haber alguna división en la cúpula del partido. Yo no lo creo, pero visto lo que pasó en Tiananmen, que en realidad allí lo que se produjo fue una división del Partido Comunista Chino, de su cúpula, hay un poco detrás eso, lo que pasó con el desgraciado acontecimiento de Tiananmen, eso nos puede dar a entender que pudiera haber esa coordinación por detrás. Yo de entrada no lo creo. Porque hay que tener en cuenta un tercer factor que en Occidente en España solemos obviar, y es que la guerra de Rusia y Ucrania afecta a todo. Hay una tensión muy importante entre Estados Unidos, que es Occidente, y China, y entonces pues también solemos poner el foco sobre nuestros medios de comunicación suelen poner el foco sobre estas protestas esperando ver más, porque no nos olvidemos que la tensión de la guerra de Rusia y Ucrania y China, con sus ambigüedades, está alineada con Rusia. En Occidente interesa también ver esto como un síntoma de debilidad en China o venderlo así. Esos tres factores hay que tenerlos en cuenta. Hartazgo de la población civil, momento de crisis leve, pero crisis patente en el partido con el incidente de Hu Jintao, y lo que os digo ahora de ese interés en Occidente de ver debilidad en China en este momento de tensión real.
Profesor Ramírez, y también podemos pensar que la crisis internacional a nivel financiero, económico, alimentario que ha provocado la invasión rusa de Ucrania afecta a las exportaciones, afecta a la economía china, y eso sí que puede ser un riesgo de desestabilización si los datos no son buenos, sobre todo datos de crecimiento, paro, etcétera, etcétera.
Sí, no, China está bastante fortificada, bastante bien preparada para soportar esta crisis. Es decir, China vende mucho y compra poco, y sobre todo lo que compra, lo compra Rusia, que son energía, petróleo, gas. China no se ha visto afectada por estos cortes con respecto a la venta de gas ruso, de materias primas rusas a Occidente, de materias primas relacionadas con la energía. De hecho, las está comprando más barata. Le podría afectar a China esta situación si Estados Unidos y Occidente diera un paso más y tratara de imponer sanciones económicas o de transferencia de tecnología, más allá de las que ya hay, hacia China. Pero no es la situación. Ahí la guerra Rusia-Ucrania se está jugando con muchas reglas de juego, y Estados Unidos y China están jugando su propia partida de ajedrez en un nivel superior a lo que es la guerra y las sanciones que está viviendo Europa. Por lo tanto, el impacto económico de la guerra sobre la economía china no es relevante. Es más relevante el hartazgo psicológico y el impacto económico de la política COVID cero sobre la población. No en macrocifras, sino cómo ya están afectando a la vida y a negocios de personas, de familias concretas.
El día a día de las personas, porque en esa carrera en esa otra división que juegan Estados Unidos y China, ¿usted cree que Estados Unidos va a poder vencer o es imprescindible o necesario que haya un acuerdo después de la última reunión entre Xi Jinping y Biden? ¿Piensa que haya podido haber algo más pragmático que esa pugna por la hegemonía mundial y darse cuenta a los dos líderes que en algún momento es preferible tener una relación de respeto y poder mantener la estabilidad?
Se mantendrá la estabilidad, pero no debemos olvidar que hoy Berlín se llama Taiwán, o que Taiwán es Berlín. Es decir, la Guerra Fría, que aún no es Guerra Fría, aún seguimos en un entorno de medir, de probar y medirse una potencia y otra. La verdadera Guerra Fría que está construyéndose en este momento tiene su muro de Berlín en el mar de China del Sur. Taiwán es Berlín, es el nuevo Berlín, el Berlín de la antigua Guerra Fría. Y la guerra de Rusia-Ucrania, pues es una de esas guerras periféricas, como fue la guerra de Vietnam en su momento. Es decir, al final estamos en un nuevo mundo con dos megapotencias que se empiezan a mirar de tú a tú. Hasta ahora China no podía mirar de tú a tú a Estados Unidos, ahora ya está más cerca de poderle hablar de tú a tú a Estados Unidos. Y la verdadera tensión, el verdadero conflicto se encuentra en Taiwán, que no es Taiwán en sí, es el mar de China del Sur. Por eso Estados Unidos y China hablan en otro nivel y juegan sus barajas en ese campo de batalla real que es la guerra de Rusia y Ucrania. Por eso no nos debemos confundir. China no respalda abiertamente a Rusia, pero está más cerca de Rusia y no va a dejar a Rusia de su mano. Al final vamos hacia una nueva época de dos potencias, un mundo bipolar, en torno donde las dos cabezas del mundo van a ser China y Estados Unidos, Occidente, y por otro lado China como sustituto de aquella vieja Unión Soviética, donde Rusia estará alineada, pero detrás de lo que hoy es China.
¿Y Europa, el papel que puede jugar Europa? Por ejemplo, con el coronavirus hemos sufrido que esa deslocalización de nuestras industrias que trasladamos a China es imprescindible, desde mi humilde punto de vista, recuperar para que Europa no tenga esa dependencia de China. Bueno, ahora con el bloqueo de algunos puertos y demás, los componentes, los repuestos, etcétera, etcétera, paralizan las industrias europeas. Es decir, ¿qué papel ve usted de Europa en relación con China?
Esto no le gusta oírlo a nadie, pero Europa es un jugador secundario. De hecho, China ni siquiera reconoce a Europa como un ente unitario. China, cuando de verdad tiene que negociar o tratar algo, trata país a país, potencia a potencia. No reconoce, para lo importante, no reconoce a Europa como un conjunto unitario. Europa tiene un papel absolutamente secundario y muy posiblemente aliado de Estados Unidos y de la coalición anglosajona que ha nacido. Europa ahora mismo carece de Europa en conjunto y en sus potencias individuales, que ahora mismo son Francia y Alemania. Alemania y Francia seguramente carecen de la fuerza política, militar, de influencia y económica como para poder jugar un papel relevante en esto. Es triste, es así, no puede ir un poco contra el mainstream de lo que se suele decir, pero es la realidad. De hecho, China no reconoce a Europa como un ente unitario para negociar directamente con él.
¿Piensa que a China le puede interesar ya presionar a Putin para que se termine la invasión rusa de Ucrania?
Sí, a China no le viene bien esta guerra, y China puede jugar un papel apaciguador con su capacidad de influencia sobre Rusia para conseguir que se acorten los plazos de duración de la guerra, que se puedan establecer unas negociaciones en las que Rusia renuncie a muchos de sus maximalismos. Sí, China puede jugar un papel importante porque es el hermano mayor que está detrás en las sombras de Rusia ahora mismo.
Profesor Raúl Ramírez Ruiz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, historiador especializado en China, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias a vosotros.
De cara al mundo. Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado no tenemos Mundial en el partido de la Onda. Y no hace falta, porque hay tres auténticos partidazos de los equipos de nuestra comunidad.
Y solo lo podrás escuchar en Onda Madrid desde las 6:05 de la tarde. Para empezar, un derbi madrileño. Alcorcón, Fuenlabrada. Y el Castilla, Cultural Leonesa.
Y la guinda con el Villarreal B Leganés de Segunda División. Respira fútbol del nuestro en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sube de nuevo el tono de las amenazas con la opción del uso de armas nucleares porque dice Occidente está ayudando a Ucrania. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que está dispuesto a hablar con Vladimir Putin si este tiene realmente intereses en poder acabar la guerra. Entre tanto, en Washington, Joe Biden ha recibido al presidente francés Emmanuel Macron. Los últimos datos con Álvaro Escalonilla.
Joe Biden se mostró abierto al diálogo con Vladimir Putin sobre la invasión rusa de Ucrania. Durante la visita de Estado del presidente francés Emmanuel Macron, Biden dijo estar dispuesto a mantener una conversación con Putin, solo si antes se cumplen una serie de condiciones. En primer lugar, que los aliados de la OTAN le den su visto bueno y, sobre todo, que el presidente ruso busque realmente una forma de acabar con la guerra. En una muestra de unidad transatlántica, Biden y Macron cerraron filas a favor de Ucrania y se comprometieron a responsabilizar a Rusia de las atrocidades y los crímenes de guerra cometidos. El presidente francés, por su parte, dijo que mantendría abierto el canal de diálogo con Putin para mantener la seguridad de las centrales nucleares. Macron aseguró además que aumentaría su apoyo militar a Kiev y que no trataría de convencer a los ucranianos de asumir compromisos inaceptables. Los dos se encontraron a mitad de camino, con Biden tendiendo hacia una solución negociada y con Macron mostrando un apoyo más inequívoco a la defensa de Ucrania. Eso sí, el líder francés no tuvo reparos en criticar la política económica de Biden. En un almuerzo con congresistas, Macron cargó contra el plan de inversión de 370.000 millones de dólares destinado a la industria norteamericana con el objetivo declarado de acelerar la transición energética. Para el inquilino del Elíseo se trata de una iniciativa agresiva que podría penalizar a las importaciones y al tejido industrial europeo. Mientras tanto, sobre el terreno, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, dijo que su ejército estaba utilizando armas de alta precisión contra las instalaciones energéticas que apoyan a las operaciones de combate de Ucrania. Los cohetes rusos volvieron además a impactar sobre Jersón, dejando la ciudad a oscuras, sin electricidad, justo cuando empezaba a restablecerse 3 semanas después de la retirada de las tropas rusas.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
María, esta noche nos puedes decir en qué parte de Ucrania estás o sigues en misión con unidades de inteligencia ucraniana.
Os lo puedo decir. Estoy en Poltava, es la provincia que hay justo al oeste de Kharkiv y es una de las provincias que ha recibido más refugiados y desplazados internos de Kharkov precisamente desde que empezó la guerra. Entonces aquí ahora mismo hay muchas familias desplazadas desde Kharkiv, los albergues y los orfanatos se han visto incrementados de gente que huía de la guerra y también es interesante, ¿no?, contar cómo se vive en los lugares donde no ha llegado la artillería y donde los bombardeos no son tan frecuentes, pero bueno, que tienen otro tipo de problemas a raíz de la guerra.
Sí, porque los bombardeos continúan en varios puntos. Ahora la atención, me decías antes, que está puesta en la batalla de Bakhmut. ¿Qué pasa en Bakhmut?
Pues en Bakhmut el ejército ruso sigue intentando controlar ese polo porque es un poco si no consigue controlarlo, es un poco la puerta abierta para que el ejército ucraniano emprenda por ahí otra contraofensiva, pero es que el ejército ucraniano está movilizando muchísimos efectivos de distintas unidades, de distintos batallones para precisamente hacerse con el control de esa ciudad y poder desde ahí iniciar una contraofensiva en las dos provincias del Donbass, que parece, por lo que me han contado durante estas semanas, que es lo que se pretende. Se pretende que antes de que termine el año, o sea, ya mismo, en el mes de diciembre, esa nueva oleada de contraofensivas que le está yendo también a Ucrania desde el pasado mes de septiembre, se centre en el Donbass.
Mientras tanto, bueno, en la zona de Kharkiv donde tú estás, vais a tener más cortes de luz, porque creo que las instalaciones están bastante afectadas, lo ha anunciado el alcalde, ¿no?
Así es, Terjef decía en sus redes sociales ayer mismo que a partir de ahora los cortes de electricidad van a ser más prolongados, que pueden llegar a durar 12 horas y que si hay nuevos bombardeos, pues pueden producirse apagones como el último que tuvimos de hasta 24 horas de duración. Parece ser que la infraestructura eléctrica que está interconectada en todo el país está bastante mal desde los últimos bombardeos y en el caso de Kharkiv, donde se reparaba a una velocidad récord, pues puede que esto deje de suceder y que los apagones se prolonguen.
Por lo menos lo que sí parece que la zona de Odessa va a tener mejor suerte porque Turquía va a enviar 3 barcos generadores de energía.
Así es, Javier. Son como centrales eléctricas flotantes. Entre los 3 barcos tienen capacidad para suministrar electricidad a 1 millón de hogares y la idea es apostarlos en el Mar Negro, en aguas de Odessa, donde se supone que Rusia no se va a atrever a bombardearlos porque llevan bandera turca. Y desde ahí pueden conectar para suministrar electricidad pues a la ciudad de Odessa. En otras ciudades como Kharkiv o Kiev, ¿cuáles son las soluciones que se ofrecen? Pues se ofrecen los llamados puntos de invencibilidad. Son refugios donde hay generadores para que la gente pueda acudir a recargar sus teléfonos móviles, donde hay calefacción y donde también va a haber posibilidad o de recibir comida caliente o incluso de cocinarla ahí mismo. En el caso de Kharkiv, algunos de esos refugios van a estar abiertos durante todo el día, pero los va a haber también que van a funcionar las 24 horas del día. Son desde escuelas, comisarías, refugios subterráneos, otros, digamos, móviles que se están instalando en distintos puntos de la ciudad. Y bueno, pues el objetivo es que la gente, con estas frías temperaturas que ya tenemos y que van a empeorar las próximas semanas, pues como viene siendo normal de cara al invierno, pues pueda estar caliente, pueda cocinar comida caliente, que era un gran problema cuando se va la electricidad y las casas que no tienen gas dependen de la electricidad, y también puedan recargar esos dispositivos móviles. En algunos de estos puntos de invencibilidad va a haber incluso wifi para que las comunicaciones puedan seguir.
Y bueno, y que corresponsales como tú podáis cargar también vuestras baterías, ¿no? Entiendo.
Así es. Yo todavía no he estado en uno de ellos. Iré en los próximos días a ver si me encuentro con más periodistas y veo un poquito pues cuál es el funcionamiento que llevan a cabo. Y además te diré que desde el ayuntamiento van a repartir folletos en papel, porque cada vez que hay uno de estos cortes eléctricos suele fallar internet. Suele haber caídas de varias horas de internet. Entonces, si tú no tienes internet en el teléfono, es complicado encontrar las ubicaciones, porque han hecho mapas interactivos, encontrar las ubicaciones de estos puntos de invencibilidad. Entonces, lo que ha hecho el ayuntamiento es imprimir folletos para que la gente los tenga por escrito a la vieja usanza, ¿no?, y pueda llegar a los lugares.
Hay mucho desarrollo, mucha tecnología, pero al final, en momentos de crisis, lo antiguo es lo que sirve. Una última cuestión, bueno, incluso positiva. ¿Va a haber árbol de Navidad o no en Kharkiv? Creo que hay cierta polémica, pero al final vais a poder tener árbol, por lo menos para mejorar un tanto la moral de la gente en estas fechas.
Va a haber árbol de Navidad en Kharkiv, también en Kiev y creo que en la mayor parte de las provincias. Lo que no va a estar es iluminado. Se abrió un debate y además se preguntó a la población civil qué opinaban de que este año, en mitad de una guerra, no se instalara el árbol de Navidad. Y finalmente la población ha pedido que, pues para levantar la moral y como un símbolo también de la resiliencia del pueblo ucraniano, se instalaran esos árboles de Navidad. El de Kharkiv solía ser el más alto de toda Ucrania. Aquí en Kharkiv se encuentra también la plaza más grande de toda Europa, es la Plaza de la Libertad, y acorde con el tamaño de la plaza, pues también instalaban el árbol de Navidad, como es lógico. Entonces era el más grande del país. No sabemos este año si va a seguir con la tradición de instalar el más grande, pero se va a instalar árbol de Navidad, se va a instalar también en ciudades como Chuguyu, como que ha sido una de las más castigadas en esta guerra, también en la capital, como decíamos, y la medida que se va a tomar, medida de seguridad, es que no se va a eliminar, pues para no atraer, suponemos, ningún bombardeo ruso.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar desde Ucrania. Muchísimas gracias, María. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
De cara al mundo. Onda Madrid. El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado no tenemos Mundial en el partido de la Onda. Y no hace falta porque hay tres auténticos partidazos de los equipos de nuestra comunidad.
Y solo lo podrás escuchar en Onda Madrid desde las 6 menos 5 de la tarde. Para empezar, un derbi madrileño. Alcorcón, Fuenlabrada. Y el Castilla, Cultural Leonesa.
Y la guinda con el Villarreal B Leganés de Segunda División. Respira fútbol del nuestro en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Seguimos emitiendo esta noche. Les hablamos desde Tánger, la ciudad marroquí. Ahora, en cuanto comencemos el espacio de tertulia, os contaré, comentaré un poco el ambiente con mis queridos compañeros. Ahora vamos a terminar lo que es el análisis de lo que han sido los últimos días y lo que es en este momento la situación en Ucrania. Después de la conexión sobre el terreno con María Senovilla, establecemos contacto con Lucas Martín, experto, analista internacional, colaborador de la revista Talayar. Lucas Martín, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, volvemos otra vez, aunque ya sé que a ti esto bueno te cansa porque es quizá demagogia, pero... ¿En que Lavrov vuelva a hablar de armas nucleares es lo mismo de siempre o como ahora les va peor tienen que sacarlo para amenazar?
Hombre, cansa en el sentido de que ya está el argumento muy manido, lo han sobado mucho, por así decirlo, y que curiosamente después de haber jurado y perjurado que no están por la labor de ninguna escalada nuclear, de haberse reunido incluso los jefes del servicio de inteligencia rusos con los servicios americanos y decir claramente a la cara que su intención no era esa, ahora volvemos con la misma historia. Evidentemente, como tú muy bien dices, la cosa va mal y sacan a pasear el fantasma nuclear a ver si así consiguen asustar a alguien, ¿no? Pero esto es como el cuento de Pedro y el Lobo. O sea, que viene el lobo no, y pero... el lobo por ahora no viene. Esperemos que no suceda como en el cuento.
No, esperemos. Pero yo me quedaría también con la parte de las declaraciones de Lavrov que dice, oiga... bueno, después de mencionar las armas nucleares, dice, bueno, pero cuidado, porque si hubiera incluso un enfrentamiento con armas convencionales, la escalada sería muy difícilmente controlable. O sea, que ya está advirtiendo de alguna cuestión más concreta.
Bueno, sí, pero aquí sí, Javier, hay que decir que en el caso de que hubiera una escalada con armas convencionales, aunque yo siempre he defendido y estoy seguro de que se intentaría minimizar todo lo posible por ambas partes, pues sería una jugada por parte de Rusia, lo que hemos hablado de escalar para desescalar después, en un enfrentamiento abierto a nivel convencional, Rusia evidentemente no tiene nada que hacer con la OTAN. Si hablamos de un enfrentamiento OTAN-Rusia, la calidad del material, uh-huh, el adiestramiento y el equipo que tiene la OTAN, es decir, Rusia ha demostrado que no está a la altura ni por asomo. Entonces... son palabras que tiene que decir o que dice en plan bravucón, pero yo creo que son perfectamente conscientes de a lo que les llevaría eso. Salvo que empleen su única arma de disuasión, que es el arma nuclear.
Uh-huh. Cierto. Pero claro, con unas consecuencias incalculables. Lucas, tenemos estancamiento de frentes y descenso de nuevo en la intensidad de los ataques a ciudades. ¿Cómo lo analizas?
Bueno, en primer lugar, el tema del descenso de estos ataques masivos con misiles a ciudades ucranianas, yo lo enmarco en el punto en el que en Rusia, como se ha comentado también anteriormente, cada vez tiene menos municiones de ese tipo, tiene muchas dificultades para reponer lo que ha consumido y que incluso los drones iraníes famosos, los Shahed 136, pues ya escasean. O sea, ya no tiene tantos como antes o están casi consumidos. Entonces, debe regular mucho y guardar mucho esa munición, a ver cuándo la emplea y contra qué objetivos. Por eso, cuando vemos un ataque de estas características, suele durar un día, dos a lo sumo y se acabó. También hay que tener en cuenta que la tasa de derribos por parte de Ucrania ha aumentado muchísimo y se estima que está cercano al 80%.
Lo que preocupa y mucho es lo que se está llamando la carnicería de Bakhmut, ¿no? Antes se lo preguntábamos a María Senovilla, ¿qué piensas tú que está
ocurriendo en ese punto.
Sí, la he escuchado, efectivamente, pero este apelativo o la picadora de carne de Bakhmut es empleado por ambos bandos, no solamente por Rusia o por Ucrania, lo emplean los dos. Y de hecho hay fotografías en las que si las ponemos en blanco y negro y te decimos que son fotografías del año 1916 en el Somme, perfectamente pasan por ellas. Estamos en una guerra de trincheras, de campos enteros arrasados por un ataque de artillería y con tropas viviendo en unas condiciones con agua hasta las rodillas, en humedad, frío, es una situación realmente espantosa. Y están luchando por una ciudad que está arrasada, que hay que recordar que en Rusia ocupó casi dos tercios de la misma, Ucrania hizo una contraofensiva, los expulsó de la ciudad, y ahora, y quien está combatiendo ahí, hay que recordar, es importante, es principalmente la Wagner, miembros de la Wagner. Y esto ya parece que se ha convertido en algo más que en un objetivo estratégico de la guerra, yo diría que en un objetivo personal del dueño de Wagner. Porque, claro, es una carta, una credencial que se quiere apuntar con la que presentarse delante de Putin, delante de su jefe. O quizás porque tenga aspiraciones más altas en un momento dado, a futuro, quién sabe. Pero no tiene sentido que oleada tras oleada se esté mandando gente a morir ahí de la forma que se está mandando a morir.
Y para sus negocios, además. Hablando de muertes, ¿qué valoración haces de la muerte del ministro de Bielorrusia?
Pues, hombre, fue cuando menos curioso, ¿no? Porque este ministro, que fue antes director del Servicio de Inteligencia, o tenía muchas relaciones con ellos, los Servicios de Inteligencia bielorrusos, parece ser que había entablado cierto contacto con el Vaticano, con un enviado del Vaticano, para explorar la apertura de posibles vías de negociación. Y resulta que una vez que hace estos contactos, pues aparece muerto, y muerto en estas circunstancias. Se comenta que parece ser que este intento de explorar una vía negociada fue sin el beneplácito del Kremlin, y evidentemente yo lo que me extrañaría mucho que no tuviera la bendición de Lukashenko, lo cual quiere decir que Bielorrusia está viendo que esto va a acabar como todos creemos que va a acabar, y que evidentemente si Rusia acaba muy debilitada, Lukashenko va a acabar cayendo. Entonces está tratando de buscar una vía alternativa. Rusia, no Rusia, sino el área más dura del Kremlin, no está de acuerdo y han decidido acabar o cortar por lo sano.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y el canal 24 Horas, colaborador de Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier y Lucas.
Pedro, yo quería comentarte, luego le preguntaré a Claudia Luna Palencia, ¿hasta qué punto piensas que lo que ha dicho Joe Biden de estar dispuesto a hablar con Putin, siempre que Putin quiera dar pasos hacia el final de la guerra, puede ser operativo y pueda tener trascendencia?
Hombre, yo creo que sí, que de alguna manera, bueno, es un extender la mano para que esto termine de alguna manera, ¿no? Lo único que pasa es que, bueno, pues de momento las posiciones, pues hay muchas derivadas que tienen que aclararse. La primera de todas, bueno, antes estabais hablando de las declaraciones de Lavrov y de todo esto. Yo creo que aquí lo que se trata también mucho es de mensajes a la opinión pública, porque una de las condiciones fundamentales, tanto de Rusia como en este caso de Estados Unidos, pues bueno, es convencer de sus razones a las respectivas opiniones públicas, ¿no? Lo de la exigencia de Rusia ya lo sabemos, es decir, que prácticamente todo antes de los mismos argumentos de siempre, es decir, que todos los países unidos en la alianza después del acta fundacional de 1997 salgan de la OTAN, lo cual se pondría a dejar fuera a todas las naciones al este de Alemania. Y con relación a Estados Unidos, pues bueno, pues está absolutamente claro que hay también un mensaje conciliador en eso hacia Europa, en la visita del presidente de Francia. No solamente es una visita de reconciliación por lo que pasó hace un año con la creación aquella famosa de la alianza AUKUS de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, que supuso la pérdida para Francia del contrato de submarinos por valor casi de 60.000 millones de dólares o de euros, ¿no? Y aquí lo que hay es justamente también el considerar que Europa es una de las perdedoras, entre comillas, de esta guerra, porque sobre todo con esa historia de, de Biden, bueno, de obviamente de paliar y de hacer todo tipo de ayudas y tal, pues ha planteado y mezclado con eso la lucha contra el cambio climático, pues bueno, está adoptando una serie de medidas proteccionistas donde el principal perjudicado es Europa, y Macron se ha querido erigir un poco en esta visita pues en el líder de todo eso, y por eso Biden habla que bueno, que todos los tipos de medidas o lo que sea tienen que estar supeditadas también a los socios y a la OTAN en principio, ¿no?
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, colaboradora de Atalayar. Muy buenas noches, Claudia.
Buenas noches, queridos colegas y amigos.
Buenas noches.
Oye, yo te quería plantear a ti, Claudia, que sé que lo estás siguiendo con mucha atención, las protestas en China. Me decías que, bueno, que había que tener en cuenta lo que estaba ocurriendo y que, bueno, las autoridades chinas han tenido que relajar un poco esas medidas tan restrictivas, tan contundentes, con esos confinamientos a mano martillo, bueno, que hubo un incendio en un edificio, murieron 10 personas. ¿Cómo estás viendo esas protestas en China? Aunque, bueno, yo creo que el régimen es lo suficientemente fuerte como para que estas protestas no le hagan desestabilizarse, ¿no?
Pues yo lo veo como el despertar del pueblo chino, porque llevaban ya mucho tiempo soportando la situación. O sea, hay que recordar que todavía el único país del mundo que tiene las fronteras cerradas es China, y que inclusive el régimen de Xi Jinping ha aprovechado este tiempo de la pandemia para recrudecer, ¿no?, todavía esas investigaciones sobre de los ciudadanos, espiarlos a través de los móviles, tenerlos controlados, ¿no? Porque se ha establecido un mecanismo de control más estricto sobre la población con el pretexto de precisamente evitar la propagación del coronavirus. Yo creo que se habían tardado. Las redes sociales, bueno, hacen posible en estos momentos que no tienen fronteras darse cuenta de que en otros países del mundo pues ya está la normalidad completa, y claro, en China no han vuelto a la normalidad, ¿no? Cuesta mucho trabajo entrar a China como extranjero. Yo lo he intentado varias veces ir a Wuhan, y te piden pues una serie de requisitos que tienes que cumplir, y bueno, por supuesto, si ellos quieren salir también fuera de China, es bastante complejo porque se ha cerrado prácticamente el país. Yo creo que, bueno, a diferencia de otros regímenes como el de Irán o el propio régimen de Rusia, hay la masa crítica demográfica suficiente en China como para sí mover un cambio, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los millennials en todo el mundo, ya sean chinos, sean rusos, sean coreanos, sean mexicanos, sean españoles, vienen con una carga de cambio generacional importante y están moviendo muchas cosas, ¿no? Y lo mismo la generación Z, que es la generación todavía más joven, que está harta completamente de cualquier molde, de cualquier estereotipo, y que nos está dando grandes lecciones de libertad, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una de las primeras llamadas para Xi Jinping de que la sociedad china está cansada ya de que le pongan la soga al cuello.
Bueno, y además no tiene una válvula de escape ese fenómeno sociológico que mencionaba yo en la entrada del programa, como es el fútbol, que sirve para desahogar muchas tensiones. Yo lamento que ya no te puedas poner la camiseta de México, pero bueno, ¿te pondrás la de España o la de Marruecos?
España le va a meter 2 goles a Marruecos.
Pedro, tú que eres tan optimista como... Porque jugando como jugamos ayer no lo tenemos nada claro, ¿eh?
Evidentemente que no. Pero bueno, yo quisiera un poco, bueno, en la línea de nuestro programa, decir una cosa que me parece que también se está plasmando muy bien en lo que está pasando en Qatar, ¿no? Es decir, el fútbol, y me parece que lo hablábamos en el programa de la semana pasada, el fútbol en realidad nace en el siglo XIX, como sabemos, en Inglaterra, y nace justamente en las ciudades a las que han emigrado los campesinos, que se sentían apegados a un sentimiento de grupo, a cada pueblo, y las fábricas en las que se insertan no lo tienen. El fútbol se inventa precisamente para eso. Esa es la dimensión sociológica que se ha universalizado hasta el punto de que no hay otra actividad sustitutiva de la guerra, por así decir, que identifique más a los pueblos o al sentimiento de grupo como es el fútbol. Y esto yo creo que se está viendo, es decir, las explosiones de júbilo de países, pues eso, como está ocurriendo en Marruecos, como ha ocurrido, pues bueno, pues con los triunfos de países que no se los esperaban en un momento determinado, es decir, sea Senegal o sea la propia Costa Rica, a pesar de estar eliminados, pues esto lo están identificando perfectamente, ¿no? Y yo creo que a la hora de la verdad, esa dimensión me parece que es importantísima. Y bueno, ya pues un poco en lo que estás diciendo, yo creo que Marruecos puede dar la campanada clarísimamente, vamos, teniendo en cuenta que ahora ya no se juega por nombres, es decir, luego hay que demostrar en el campo lo que da cada uno, ¿me entiendes? Y entonces, en ese aspecto, pues está clarísimo. Marruecos ha llegado a donde llegó la última vez que pasó de la ronda de grupos, a octavos de final, y bueno, pues todo lo que sea ahora por lo menos lo ha igualado, y si elimina a España, pues evidentemente ya habrá batido su propio récord, ¿no?
Javier, si me permites decir algo,
Claudia,
que quería yo comentar al respecto de si se ve la posibilidad de un acuerdo de paz. Yo el año pasado estuve precisamente en Ginebra cubriendo este encuentro del presidente Joe Biden con Vladimir Putin. Y bueno, fue un encuentro bastante agrio, pero Putin respeta mucho a Biden como figura política, a diferencia de su postura con Trump, ¿no? Y yo estaba segura que además teníamos un clima político bastante gélido, que de aquello iba a salir un acuerdo de mínimos, que fue lo de revisar precisamente pues la renovación de este acuerdo del tratado de misiles, ¿no?, que ahora está nuevamente suspendido. Yo en lo personal veo que es imposible en estos momentos sentarse en una mesa de paz, porque esto debió haberse llevado a cabo entre marzo y mayo, junio todavía, pero no cuando ya Putin ha hecho una ceremonia en la cual ha anexionado a la Constitución 4 territorios de Ucrania, Donetsk, Lugansk, Zaporilla, Jersón, y que además ya lo ha dicho Sergei Lavrov hoy en respuesta a lo que ha dicho Joe Biden: estoy lista para unas conversaciones de paz siempre y cuando Putin esté dispuesto a levantarse de esa mesa con la paz firmada. Lavrov ha dicho hoy que no hay condición para la paz si Joe Biden antes no reconoce que esos 4 territorios ya pertenecen a Rusia, con lo cual no hay posibilidad alguna. Segundo, Macron no lo reconoce Putin como un interlocutor válido para absolutamente nada. Lo ninguneó a tal grado que lo humilló sentándolo a casi 3 metros de distancia en esa mesa. No lo reconoce como interlocutor. Aquí lo que habría que buscar es interlocutores que tanto en Ucrania como en Rusia puedan verdaderamente servir de garantes para la paz. Pero yo creo que en estos momentos, ni siquiera lo veo a 6 o a 8 meses, siquiera esto pueda darse un diálogo realmente serio para que se firme una paz y se acabe esta monstruosidad en Ucrania.
Pero hay un matiz, sí, Javier, si me permite.
Sí.
En primer lugar, sí, claro, la paz, estas negociaciones no van a llegar únicamente hasta que ambos bandos consigan al menos parte de los objetivos militares que se han propuesto. Y esto va a pasar como pronto en primavera. Eso hay que asumirlo. Y en segundo lugar, no podemos caer en la trampa que quiso tender Putin antes de la invasión. Hay que recordar que antes de la invasión, Putin pretendía negociar la no invasión con Estados Unidos. O sea, no ya ni siquiera con Europa ni con Ucrania, que era el afectado, con Estados Unidos. Entonces, una negociación de paz no se tiene que sentar Estados Unidos, se tiene que sentar Ucrania. Porque entonces va a estar Estados Unidos decidiendo sobre el futuro de un tercer país, con Rusia. Y esa es la trampa que quiere llevar en Rusia a Estados Unidos, porque eso nos provocaría tensiones y probablemente problemas dentro de Europa y, por supuesto, con Ucrania.
No,
y quiere negociar lo que sea, es Ucrania.
Y Europa, evidentemente, tampoco puede caer en esa trampa, eso es cierto.
O sea, esta es la realidad, que Europa tampoco ni la mencionan en el tema de un posible interlocutor.
Claro, porque Putin juega a ningunear tanto a Ucrania como Europa. O sea, está jugando a eso, porque con ese ninguneo provoca disensión dentro de los aliados. Pero evidentemente con quien se tiene que sentar a negociar es con Zelensky. Le guste más o le guste menos. Exacto. Pero es lo que hay.
Y lo que dice a propósito del jefe de la diplomacia europea continúa igual, es decir, con una especie de desprecio. Bueno, pues lo último que dijo esto, de que este conflicto debe, cuando dijo Josep Borrell que el conflicto debe terminar con la victoria de Ucrania en el campo de batalla, ¿para qué queríamos más? Es decir, Lavrov se ha subido a la parra y, bueno, cuando ha dicho eso, necesitamos saber cuándo aparecerán personas cuerdas en la diplomacia europea, ni más ni menos, ¿no? Es decir, ya son demasiados desplantes y yo creo que es evidente que lo que dices en este caso, Lucas, que eso no se puede aceptar, claro, ese tipo de trampas, ¿no?
Mira, yo lo que creo, querido Pedro, es que ya tenemos que ir buscando algún cauce de salida. Viene el peor misil para Ucrania, que es el misil del invierno, el de las bajas temperaturas. Yo acaba de escuchar a la corresponsal de Atalayar, ¿no?, diciendo que van a poner el árbol. Y realmente los admiro cada vez más su fortaleza y su entereza, pero si ya tenemos 6 millones de refugiados en primavera y verano que han salido de Ucrania, compañeros, nos vienen 6 millones de refugiados, por lo menos más, durante este largo invierno, de aquí a que rompa la primavera. Y el sufrimiento humano es tremendo. Y por otro lado, sigue la maquinaria militar funcionando. Estados Unidos ya le ha dado, que me parecía esa cifra impresionante, Estados Unidos ya le ha entregado a Kiev, en estos 9 meses de guerra, 17.895 millones de euros, que estamos hablando que es el 40% más que el presupuesto de gasto de defensa que tenemos en España para 2023, que es de 12.825 millones de euros. ¿Y la gente cuándo? O sea, es decir, ¿y cuándo vamos a pensar en el sufrimiento de esa pobre gente que está allá adentro?
Pues yo creo que está pensando precisamente, es decir, no me digas eso, Claudia, porque evidentemente el que está esa ayuda fundamental de Estados Unidos, porque si no, no habría guerra, obviamente, es justamente porque lo que se está ventilando es muy serio. Es decir, no se puede aceptar de golpe y porrazo que Rusia imponga un orden distinto al que impera, y sobre todo viole claramente la soberanía de un país soberano, como es el caso de Ucrania. Es decir, así de la noche a la mañana se te van los principios abajo, perdón, ¿eh?
Hay otro tema, es que pensamos que Ucrania, si no se le diera ese reglamento, no lucharía, y estamos muy equivocados. Ucrania lucharía con lo que tuviera a mano, es decir, si no hubiera recibido la ayuda de Occidente, pues estaríamos seguramente ante una ocupación por parte de Rusia de gran parte de Ucrania, pero con una lucha de insurgencia contra Rusia, en la que estaríamos viendo coches, bombas, ataques, emboscadas, todos los días. Es decir, la gente se seguiría defendiendo y Ucrania seguiría defendiendo su soberanía. Un paralelismo histórico, 1808, invasión de Francia a España. ¿Qué hizo España? Defenderse. Cuando pudo, lo hizo el pueblo hasta que el ejército se organizó. Pues esto es igual. Esto es igual. Y Ucrania y los ucranianos van a seguir luchando con o sin ayuda, de un modo u otro, pero lo van a seguir haciendo.
Yo creo que ahí está claro que la situación es una situación donde cada uno quiere llegar a una mesa de negociación a la que se tendrá que llegar, como dice Lucas, en primavera, pero quiere llegar con la mayor fuerza y con la mayor capacidad de negociación posible, ¿no?
Mira, yo lo que veo es que los tiempos solamente los estamos especulando, porque yo me acuerdo que antes de la OTAN, aquí mis compañeros de la mesa, que debía haber apostado una comida que debían de haber apagado, porque mis queridos compañeros dijeron que Suecia y Finlandia entrarían de manera inminente en la OTAN y vamos a concluir este año.
Voy.
Y Suecia y Finlandia no están dentro de la OTAN todavía.
Bueno, ahí no, ahí eso es una cuestión pendiente, sí. Oye, se nos ha ido el tiempo, un abrazo desde Tánger, Lucas, Pedro, Claudia, muchísimas gracias, una noche más, hasta la próxima, chao.
Un abrazo a todos.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 2 de diciembre, desde Tánger, desde esta estupenda, maravillosa ciudad marroquí, en un ambiente muy especial, con muchas expectativas para el partido del próximo martes contra España. Hasta aquí, De Cara al Mundo, hemos puesto las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana y feliz puente, si es que lo tienen la semana que viene. Les habló
Javier Fernández Arribas.